Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Junto a la construcción de una nueva identidad femenina, ha surgido también la necesidad de replantear el concepto de lo masculino y de lo que es ser hombre.
Queremos contribuir en la reelaboración de esa nueva identidad masculina que creemos derivará en una mejor convivencia entre hombres y mujeres de manera más equitativa, solidaria y, ¿por qué no?, amorosa.
Les damos una cordial bienvenida a Ya Somos Otras.
En el programa de hoy hablaremos sobre la necesidad de que los hombres construyan una nueva identidad masculina que integre aspectos hasta ahora negados o renegados.
Participen en el programa enviando sus comentarios a la dirección de correo electrónico
apis.yasomosotras@laneta.apc.org.
O al buzón de voz al número telefónico 5659-0548, 5659-0548.
El modelo tradicional de masculinidad obliga a los hombres a adoptar conductas de fortaleza y superioridad que les impiden demostrar sus sentimientos y emociones.
Se le ha enseñado que debe ser fuerte, audaz, poseedor de un gran poder de mando, autoritario, vigoroso y triunfador, entre muchas otras lindezas más.
Sin embargo, derivado del cambio paulatino y constante que se ha producido en la identidad femenina, todas estas conductas han comenzado a ser cuestionadas seriamente, al grado de que algunos hombres han empezado a reconsiderar sus actitudes masculinas.
Porque también es cierto que cada vez más las mujeres están buscando relaciones sociales y personales diferentes, más equitativas y libres, donde el respeto y la confianza son elementos fundamentales de toda relación.
¿Pero qué significa ser hombre en la sociedad actual? ¿De qué manera han asimilado los hombres los cambios tangibles en la conducta de las mujeres? ¿Acaso ser hombre, a la usanza antigua, no crea graves problemas? ¿Cuáles son los costos del cambio?
Ya Somos Otras entrevistó al doctor Daniel Casés, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el tema de género. ¿Cuáles son las principales actitudes sobre las que deben reflexionar los hombres que quieren ejercer una masculinidad crítica o diferente a la tradicional?
Hay un colega al que yo aprecio mucho y que lo que yo creo que varios de nosotros pensamos, él lo puso en una frase muy sencilla. Los hombres somos cabrones estructurales. Podemos ser muy buena onda, pero hay un, y eso lo sabemos todos, él lo planteó así, y yo lo cito porque es una frase corta, sencilla, y dice todo. ¿Sí? En la estructura formativa de los hombres está el dominio de género para el que fuimos formados desde que se nos asignó nuestro género, desde que la partera o el médico o quien estuviera por ahí dijo, es niño, se nos asignó una estructura mental, igual que a las mujeres se les asignó la de que tienen que estar sometidas, correspondiente, las mujeres son sometidas y los hombres somos dominantes. Entonces, en esa frase él dice exactamente lo que hay que decir, porque nosotros podemos ser, vamos a decir, muy buena onda, podemos ser estudiosísimos, podemos ser políticos muy activos, pero eso, y podemos ser muy buena, tener muy buena relación en la casa y renovar el pacto conyugal todas las mañanas antes de tomar el café, o bien una vez tomado el café para que no sea tan duro. Pero eso no basta para cambiar esa estructura de la mente y del deber ser hombre, como tampoco basta para cambiar la estructura y el deber ser de las mujeres para ser mujeres. Lo más difícil, y que yo he planteado como el primer paso epistemológico que hay que dar cuando queremos entender qué nos pasa a los hombres, el primer paso fue, ha sido, será, reconocer que tenemos privilegios, descubrir cuáles son esos privilegios y pensar bien si estamos dispuestos a renunciar a ellos. Pero hacerlo verdaderamente sentándose con calma, con buenas lecturas, yendo al diván del psicoanalista, no es solamente de intelecto, sino también de descubrimiento de pulsiones que no sabemos que están presentes en nuestra actuación. Y eso es lo más difícil, porque hay muchos hombres que han adoptado el discurso, la proclama, han firmado el desplegado y todo lo demás, pero no están para nada convencidos, ya no digamos de que deben deponer sus privilegios, sino que a veces ni siquiera de que deben contribuir a la responsabilidad doméstica. Entonces van desde lo filosófico y la otra parte es esta de lo doméstico, que es, no, yo le ayudo a mi esposa con los pañales, con los tazos. Eso es, para mí, hay una estadística, eso es lo más nefasto. Hay una estadística de que el 90% de los hombres participan en trabajos domésticos, pero nunca nos describió esa estadística, cuáles son esos trabajos domésticos y cuántas horas le dedican. Sí, el señor levanta este vaso y se lo lleva al lavadero. Ah, pues sí, participa en las actividades domésticas. Entonces, no son suyas, él ayuda. Eso es una cosa que a mí me parece verdaderamente nefasta, que además crea un ambiente terrible en las relaciones domésticas, en que los espacios están divididos según el poder del género. Y con las mujeres sucede algo más, algo parecido. No, mi esposa me ayuda porque ahora tenemos que pagar el departamento y tenemos que pagar el coche y tenemos que pagar la cuna. Mi esposa me ayuda. Yo la dejo trabajar porque me ayuda. En muchos casos que yo conozco, la señora tiene 15 años ayudándole, gana más que él, pero sigue siendo una ayuda, con la expectativa de que la voy a quitar de trabajar. Hombres feministas que yo voy a llamar aliados del feminismo, no estoy hablando de los hombres que no han pensado en eso, ni nada, que es igual, o sea, lo que estoy diciendo es que es igual en todos esos niveles. Las actitudes, yo no te podría hacer una lista. Las actitudes, la actitud conservadora y de falta de disposición para transformarnos a nosotros mismos está en todas partes, a todas, son todas. Por eso mi principio epistemológico de examinar en qué soy privilegiado, en qué estoy actuando como privilegiado y preguntarme si quiero renunciar a ese privilegio, es el primer paso.
¿Quién dijo que ser hombre es tarea fácil? Por un lado, les cuesta trabajo seguir funcionando con el estereotipo tradicional sumamente demandante en cuanto a sus compromisos económicos y sexuales. Y por otro lado, ceder o aceptar el poder y las necesidades de las mujeres también les implica un alto costo. El hombre actual está como parado en una cuerda floja, entre la espada y la pared.
Algunas mujeres han dado pasos importantes, retando frontalmente las conductas negativas de ciertos hombres. Sin embargo, es el hombre mismo quien debe emprender el camino para transformarse. Hay tareas que solo una, o en este caso uno mismo, debe hacer.
Pero muchos se niegan. Esta resistencia al cambio se genera básicamente a partir de reconocer que ser hombre representa muchas ventajas sociales y personales. Lo que una nueva conducta demanda es compartir más, incluso abandonar totalmente comportamientos prepotentes y humillantes.
Para algunos es difícil renunciar al supuesto de que ellos siempre tienen la razón. Ver la vida desde otra perspectiva, ponerse en los zapatos de otra, les cuesta mucho trabajo y se erige como gran obstáculo.
Mientras nosotras luchamos por un cambio en el que se reconozcan nuestras capacidades y el legítimo derecho a la igualdad y a la equidad, ellos piensan que no es importante, mucho menos necesario.
De cualquier forma, poco a poco han tenido que ir convirtiéndose en otros, ya sea por convicción propia o obligados o impulsados por sus parejas. Es verdad que algunos hombres han dejado atrás muchas actitudes machistas y ridículas. Sin embargo, en el día a día, muchas otras siguen practicándose.
Cuando un hombre se da cuenta que ser macho no es ninguna cualidad envidiable, comienza el proceso de cambio. Pero desgraciadamente, por mucha voluntad que manifieste, esa inquietud será apaciguada, ya que su entorno social, los amigos, los compañeros de trabajo e incluso los propios familiares lo pueden tachar de estar dejando de ser hombre o simplemente de mandilón.
Ya no quiere ser machista. Pero, ¿qué significa no serlo? Estamos impulsando un cambio de los hombres, pero entonces, ¿ser hombre significa modificarse y obedecer completamente a las expectativas que la mujer tiene de él? ¿O más bien, deberían ellos mismos cuestionarse de qué modo quieren ser, qué quieren dejar atrás y qué quieren adquirir para ser una mejor persona, un mejor ser humano?
No hay modelos o parámetros que le ayuden a saber cómo transformar sus conductas negativas. Es decir, no existe un ejemplo claro a seguir y esto los confunde más. Tampoco existe un modelo de cómo ser mujer, pero es entonces que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, procesar la realidad con un criterio propio, recurrir a nuestras propias habilidades y saber qué nos hiere y qué nos da alegría.
Aprender a expresar sus sentimientos, interpretar e interactuar con el mundo de acuerdo con sus propias necesidades, ideas y emociones.
Continuemos con la entrevista al doctor Daniel Cassés. Si no existe un solo modo de ser entonces, ¿enfrentan los hombres cierta confusión de cómo ejercer una masculinidad distinta a la tradicional?
Hay una corriente, o muchas corrientes, porque tampoco están unificadas ni son idénticas, a las que yo llamo las masculinidades críticas. Es decir, son grupos o son individuos, son grupos de investigación, ONGs, o individuos, grupos académicos, que han adoptado una actitud crítica ante la realidad de las relaciones entre sujetos de nuestra sociedad en la actualidad. Y nos hemos planteado preguntas, hemos examinado que el significado de los poderes de dominio que tenemos en nuestra vida. Hemos examinado cómo los hemos ejercido voluntariamente, gozosamente o a pesar nuestro. Y también nos hemos planteado la necesidad de que una vez descubierto lo que somos y cómo actuamos, buscar formas de transformar esta realidad. Bueno, la confusión está en que las mujeres quieren que cambiemos en determinado sentido. Las mujeres quieren que cambien las relaciones para poder vivir la vida que ellas quieren. Ahora, si de ahí alguien piensa que se le está imponiendo algo, pues ya es problema de él. Y si es su confusión, yo desde que comencé a reflexionar en esto y a activar, hace mucho tiempo teníamos menos instrumentos y menos obras escritas de las que tenemos ahora, a mí me pareció que yo no iba a cambiar como alguien quisiera. Yo iba a cambiar, íbamos a cambiar en nuestra relación como acordáramos los dos, que fuera más cómodo para los dos, más agradable, más para que los dos pudiéramos expresar lo que nuestro deseo y nuestra incomodidad y pudiéramos negociar. Entonces yo no voy a cambiar como alguien quiere, yo siempre cambio como yo quiero. Y si mi esposa o alguna de mis compañeras, mis colegas, mis amigas me llaman la atención, no recuerdo que se hayan atrevido a decirme que sea yo, que actúe yo de otra manera. Bueno, algunas sí, en particular mi esposa. Pero entonces yo, eso, para mí eso es una, puede ser que yo reaccione primero, que no, esto no es cierto, no sé qué, pero es un estímulo para reflexionar. Bueno, si es algo que nos concierne en nuestra cotidianidad, o que a veces me dice, me habla ella de cómo soy yo en mi vida pública, bueno, pues yo lo reflexiono. Si es algo de nuestra intimidad, bueno, pues entonces vamos a ver cómo le hacemos los dos. También yo le digo a ella, si hay alguna cosa así, nos peleamos y terminamos llegando a algún acuerdo. Porque una de las cosas que no nos gusta es vivir en tensión, no hablarnos o estar guardándonos cosas. A veces es necesario un pequeño estallido, ojalá que no sea violento ni siquiera en la voz, cosa que es prácticamente imposible por mi experiencia, pero llegamos a un acuerdo y así con otras compañeras. Yo no creo que sea conveniente para nadie hacer de su vida lo que otros quieren. Las mujeres saben muy bien lo que es eso. Los hijos, algunos hijos, saben muy bien que hicieron de su vida lo que sus papás quisieron. Y algunos, en lugar de liberarse de lo que les impusieron sus papás, mejor se lo imponen también a sus hijos, sobre todo a sus hijas y también a las mujeres que están cerca. Entonces, si hay una confusión, a mí se me hace... Ese tipo de confusiones son estrategias para darle la vuelta a las cuestiones. Entonces, yo no pienso que... No creo mucho en la confusión, pero si hay confusión, pues hay que aclararla. Búsquese aclarar. Se puede aclarar con las personas más cercanas. Se puede aclarar, si se quiere, tomando cursos. Se puede aclarar leyendo.
Al mantener un modelo masculino tradicional, el hombre se pierde del disfrute que le da una paternidad cercana y tierna, el deleite de sentirse ser parte de un hogar y no asumirse solo como el dueño, casi el patrón. Se puede perder la capacidad de expresar sus sentimientos y lograr mantener una comunicación más abierta y sincera con él mismo y con el mundo.
Ser hombre ha significado para la mayoría una carga que pagan con altos costos de salud física y emocional, que se manifiesta de modos muy sutiles e inconscientes.
Es difícil para un hombre admitir que es vulnerable. Pocas veces acuden al médico para realizar exámenes de prevención tan importantes como el de cáncer de próstata, que en nuestro país, según datos del Centro Médico Nacional, es la segunda causa de muerte entre los hombres mayores de 65 años y que tendrían un 95% de posibilidades de curarse si se les diagnosticara a tiempo.
Algunos estudios realizados en la Facultad de Psicología en la Universidad de La Habana, en Cuba, señalan que se ha incrementado considerablemente la mortalidad en los hombres menores de 65 años.
Es también mayor el número de varones fallecidos por accidentes, causas violentas y relacionadas con estilos de vida no saludables.
Los hombres representan el mayor número de personas dependientes de drogas y alcohol.
En promedio, un hombre muere 7 años antes que las mujeres, y si acuden al suicidio, se disponen a morir como un hombre, empleando los métodos más violentos y definitivos.
El nuevo modelo de masculinidad debería estar basado en algunas de las siguientes premisas.
Aceptar su propia vulnerabilidad.
Expresar emociones y sentimientos.
Aprender a pedir ayuda y apoyo.
Adquirir métodos no violentos para resolver los conflictos.
Asimilar y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente considerados rasgos femeninos, como elementos necesarios para un desarrollo humano integral.
Participar activa y gozosamente en la crianza de los hijos e hijas.
Dejar de demostrar constantemente que son los mejores, incluso poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Construir un modelo de relación familiar y social, no basado en el ejercicio del poder, sino en la capacidad de compartir y expandir las experiencias.
Aceptar y respetar las diferencias y necesidades específicas de las mujeres.
Para pasar las horas. Para pasar las horas este fin de semana, los invitamos a que asistan al Palacio de Bellas Artes y disfruten de la exposición fotográfica de Josef Kudelka, uno de los más grandes fotógrafos humanistas del siglo XX. Esta muestra retrospectiva reúne más de 300 fotografías en blanco y negro en distintos formatos y retoma todas las etapas que comprenden la actividad artística de Kudelka. Josef Kudelka retrospectiva se exhibe en las salas Justino Fernández, Paul Westheim, Nacional y Diego Rivera del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico. Si lo que les gusta es el teatro, el Centro Cultural Helénico presenta la obra Químicos para el Amor, de Carmina Narro. 3 direcciones de escena para 3 obras. Aspirinas para los desahuciados, bajo la dirección de Rodrigo Johnson. Round de sombras, dirigida por Sabina Berman. Y Manicure, bajo la dirección de José Antonio Cordero. Químicos para el Amor se presenta todos los martes a las 20:30 horas en la cafetería del Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín. Como parte del homenaje nacional a Javier Villaurrutia, el Museo de Arte Moderno presenta Homenaje Nacional a Javier Villaurrutia, la mirada contemporánea, arte mexicano en el siglo XX. En esta exposición se presentan 35 obras plásticas pertenecientes a artistas que rodearon al escritor. Homenaje Nacional a Javier Villaurrutia, la mirada contemporánea, arte mexicano en el siglo XX, en el Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma y Gandhi sin número, en Polanco. Participen con nosotras enviando sus comentarios, sugerencias y observaciones sobre Ya Somos Otras a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org o al buzón de voz al número telefónico 5659-0548, 5659-0548. Igual que en semanas anteriores, las editoriales Pax Editorial y Paidós nos han hecho llegar interesantes libros que hablan sobre los temas de violencia en el hogar, masculinidad, paternidad y relaciones de pareja equitativas. A cambio de su participación, obtengan alguno de estos libros.
La propia concepción de la masculinidad ha llevado a ideas y actitudes como la rivalidad, el consumo y la competencia que a su vez generan violencia.
El nuevo milenio exige a los varones mayor equidad, corresponsabilidad, ternura. Se les pide, se quiere de ellos mayor cercanía, sensibilidad, comunicación y sobre todo respeto hacia la mujer como un ser diferente pero dotado de las múltiples y maravillosas capacidades.
Hay que promover la equidad desde la diversidad, es decir, apropiarse de lo femenino y lo masculino sin miedo, respondiendo solo a gustos y necesidades. Promover alternativas de cambio, no a partir de estereotipos sexuales rígidos, sino a partir de las potencialidades individuales y personales de cada cual, fomentando relaciones placenteras e igualitarias.
La promoción de estos cambios debe estar acompañada de contenidos en los medios de comunicación que dejen de promover el sexismo y el machismo, dejando a un lado la divulgación de estereotipos masculinos y femeninos.
Dentro del núcleo familiar, es importante que se diluyan las diferencias en cómo se educa a un niño y a una niña. La educación de hoy responde más bien a la necesidad de formar seres con conciencia humanitaria, preparados y sensibles para cuidarse y cuidar el universo. Tomar del mundo de lo femenino y lo masculino lo que mejor les parezca. Ambos sexos poseen enormes cualidades, pero también terribles defectos. Es necesario entender que no es mejor ser hombre o mujer. Esa es una mera circunstancia de la vida.
El Estado debe promover políticas públicas de género en las que hombres y mujeres participen activamente e impulsen la democracia tanto en el ámbito público como en el privado.
Los varones deben asumir su responsabilidad ante el reto de construir una nueva identidad como hombres. Deben dejar a un lado la presión social y comenzar a reconocer sus necesidades y emociones más legítimas, apoyándose en sus habilidades físicas y capacidades sociales.
Entonces, ser hombre se convertirá en la capacidad que desarrolle cada uno de ser una mejor persona, conectada con sus sentimientos y sus verdaderas necesidades y sensaciones. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera Alma Jacobo. Reckon, let me darling, raise me to your lips, to undernourished egos, for a dating hips. Hold on to me tightly, I'm a sliding scale. Can enjoy, then you can inhale. Clearly.
Guión, Luzmere Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.